La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Si entre un whisky y un habano, porque tratamos de analizar la coyuntura económica y política y social de una manera más relajada. Tratamos de hacerla así como imaginando tener un whisky y tener un habano. Por eso que introducimos el momento de óperas, por eso que navegamos en lo clásico, pero también nos adentramos a lo económico y con su injerencia en lo político y en lo social. Y hoy vamos a tener todo ello y mucho más. Por eso que, como siempre, te voy a dar la bienvenida aquí a este programa. ¿Para qué? Para pensar juntos. ¿Para qué? Para tener un pensamiento crítico. ¿Para qué? Para vivir, en definitiva, y dejar de sobrevivir. Porque la manera de dejar de sobrevivir, sin lugar a dudas, que tiene que ver con la educación, aparte de todo lo que vayamos a analizar económicamente. Y si hablamos de educación, tiene que ver con mi invitado del día de la fecha, que va a estar y está en el piso en estos momentos. Por consiguiente, hoy más que nunca, te doy la bienvenida a Entre un whisky y un habano. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y ya se hace presente ese toque mágico. Ahí va, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos, si el valor de referencia es Cero Parque, es de 13 grados 1, si es los distintos barrios de Capital, es de 14 grados. La humedad está aumentando, 80%. La presión, 1017.2 hectopascales. El viento este, a 25 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Lo que nos depara en el día de hoy es, por la noche vamos a tener lluvias aisladas, que va a tener un correlato con los chaparrones de la madrugada del día miércoles y la primera mañana también correspondiente al miércoles, y luego por la tarde-noche ya va a estar parcialmente nublado a nublado. La mínima de 9, la máxima de 16 grados. Y ahora vamos al jueves, porque con la lluvia de esta noche, o por lo menos la probabilidad de llovizna, con los chaparrones del día miércoles en la madrugada y en la primera mañana, se hace presente el día jueves con una mínima de 5 grados, lo cual puede llegar a tener una sensación térmica menor y una máxima de 13 grados. Lo más lindo va a ser dentro de todo el fin de semana, ya les adelanto, mínima de 9, máxima de 19 el sábado, y el domingo mínima de 12, máxima de 21. Y si quieren saber algo, para aquellos que todavía no empezaron las clases, el lunes mínima de 14, máxima de 22, quizás de las mejores temperaturas. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, que está aquí, que está en los estudios de Radio Cultura FM 97.9, y estoy con él, que sin lugar a dudas va a representar algo muy importante para que todos lo tengamos en cuenta. Profesor de Historia, técnico superior en Administración y Recursos Humanos, técnico superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial, diplomado en Maxon, Medio Ambiente, Calidad, Seguridad, técnico jurídico, especialista en seguridad, y vamos a decir que es presidente de Fundación Antropología en Ciencias de la Seguridad. Recuerden, Fundación Antropología en Ciencias de la Seguridad. Estamos con el profesor Héctor Ontivero. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Un gusto, Alejandra, ¿cómo estás?
Qué placer tenerte.
Gracias por invitarme, mil gracias.
Bueno, hoy vas a tener esta posibilidad de ser mi co-conductor en el día de la fecha. Aparte, se nota que tenés la voz.
Tú, un honor.
Colocada, muy bien. Héctor, te quiero preguntar específicamente sobre cómo nace la Fundación Antropología en Ciencias de la Seguridad. Contame.
Bueno, buenas tardes primero a todos los oyentes. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, esto surge, como surgen todas las fundaciones ONG, por una necesidad. La sí. necesidad que tenían los profesionales de la seguridad. Que comúnmente cuando hablas de profesionales de la seguridad, lo primero que te viene a la mente es el policía.
Claro.
Que son todos los policías. Sí. Pero el verdadero profesional de seguridad es, puede trabajar tanto en un ámbito público, claro, siendo policía, o privado, en una agencia de seguridad sí. privada. Esto surge allá con los cambios que vienen surgiendo el año 2000, 2001, 2002,
sí.
Viendo que a raíz de cambios de políticas institucionales con respecto a la seguridad, tanto a nivel nacional como provinciales,
sí.
Se olvidan que detrás de ese de esa policía están los profesionales de la seguridad, que son seres humanos.
Claro.
Entonces, vienen esas... que todo político... Cuando hablo de político hablo de todos, ¿eh? Sí, o sea, sí. no hago diferencia de nada, sino de todo. Vienen con una guadaña.
Claro.
Entonces, no se dan cuenta que si uno se pone a pensar fríamente, no hay acto más noble de un ser humano para otro humano ofrecer su vida.
Mm.
Y el profesional de la seguridad es una de las pocas profesiones que pone en riesgo su vida para defender a terceros.
Me parece muy bien, por eso Fundación Antropología, porque lo toman desde el lado de la antropología, de la filosofía y desde el valor humano.
Totalmente.
Y el valor fundamentalmente de la palabra a una ciencia que parecería más dura, que tiene que ver con la seguridad. Pero no hay seguridad exterior sin seguridad interior. Y no hay seguridad interior sin seguridad exterior. Por eso totalmente. Que este juego de palabras es la realidad. Porque ¿qué nos da a nosotros una seguridad interior? La seguridad exterior. Y el policía justamente converge en estos aspectos, sea público como privado, en ambas cuestiones.
Totalmente, por eso se tiene que entender que tanto la salud, la educación, la seguridad es uno de los pilares sociales más importantes, y que hay que entender que son seres humanos los que están ahí. Y hoy por hoy, estamos hablando en el año 2023, es impresionante la cantidad de personal humano femenino
sí.
que está ocupando estos lugares. O
exacto.
sea, no tanto hombres, si uno se empieza a buscar, yo pienso, vayamos a la policía de la provincia de Buenos Aires, sí. es impresionante la cantidad de personal femenino que ha ingresado, y que no tan solo son mujeres que han ingresado para dar su vida por un tercero, son madres, son novias,
sí.
y no...
Tienen
no,
su familia.
Tienen su familia.
Aparte de la familia policial.
Totalmente, porque es como la familia judicial, la familia...
Exacto.
Exactamente, todo forma una familia, pero no es una familia que arme una élite o una sociedad aparte. Por el contrario, el personal que ingresa en las fuerzas de seguridad en toda, a nivel nacional o provincial, ingresa en un ámbito social en la cual es, siempre repito lo mismo, es un sacrificio constante. Yo tengo, pero innumerables historias para contar donde, en especial a la mujer, ¿por qué apunto a la mujer? Porque la mujer es la mejor forma de representar cualquier entidad,
claro,
tanto pública o privada, o cualquier entidad, sea médico, sea educación o sea seguridad.
Mm.
La mujer es un paradigma aparte.
Sí.
Es algo, es como la naturaleza misma, por eso yo
es
digo que
es un paradigma aparte.
Exactamente, es un paradigma aparte, pero que uno la tiene que tener en cuenta siempre.
Siempre.
Porque todos venimos de ahí.
Siempre.
O sea, si no tomamos conciencia de eso, no existimos. Entonces, digo, ha surgido tanto el personal femenino en esta fuerza que se han olvidado que son mujeres.
Claro.
O sea, no se le da lugar ese tiempo de...
Es verdad.
De que sean la igualdad.
Mm.
No se tiene en cuenta mucho la igualdad, más allá de que existen palabras, pero son pocos los jefes que la puedan llevar a cabo. Son
sí.
pocos y son a eso los considero caballeros, que han quedado mucho de lado. Y después yo las considero así, algo así como, en cierto modo, heroínas.
Sí.
¿Por qué? Porque salen a cuidar a chicos ajenos,
claro,
a papás ajenos, abuelos ajenos, y tienen que cuidar a sus propios hijos, y tienen que cuidar a su propio marido también,
mm.
porque tienen que volver a casa, hacer mm. la comida, y tienen su día femenino.
Claro.
Y
sí.
vos sabés que no se le tiene en cuenta
Es verdad.
Dejemos de lado la parte, porque todo acá hacen un enarbolan banderas, pero que después se olvida en el camino. Sí, es como el verdad. Camino la tira, o sea, tiran el papelito y después ya está, pasó.
Es un eslogan.
Es un eslogan, totalmente. Mira qué bien expresado, un eslogan. Es un eslogan utilizado por todos.
Claro.
Pero que después en la práctica se olvida.
Claro, y no se lleva a cabo.
Claro, y después yo estoy viendo bien que en la ciudad de Buenos Aires están viendo que la Policía Metropolitana, si Dios quiere, va a poder tener un día familiar la mujer. Sí. Que espero que se lo den porque se lo merece. Pero no tan solo acá, ¿por qué acá? Tiene que ser en toda
en
la fuerza.
Todo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Exactamente. Hay algo
federal.
Totalmente. Hoy si vos ves a las mujeres en un piquete, en un problema cotidiano, sí. El frente con un escudo, la vas a ver una mujer.
Sí.
Es increíble.
Es así.
Es increíble. No con esto digo que no hay hombres, para nada.
No,
también,
obviamente.
Hombre hay todo, pero...
Darle lugar a la mujer que supo ocupar su lugar.
Totalmente. Hay algo que
y
nos diferencia.
Y una apertura.
Exactamente. Entonces,
en relación a lo que decís también, Héctor, te quiero preguntar sobre esta Fundación Antropológica en Ciencias de Seguridad. También a nivel educativo, ¿hay algo que están formando que tiene que ver con que consiguieron matrícula? ¿Es así?
Estamos, sí. Bueno, esto viene a raíz de años, a través de una resolución que es la 5005, que lo otorga la Dirección General de Escuela, el Consejo General de Escuela, sí. Pudimos ganar un acto administrativo donde permite a todos los profesionales de la seguridad tener su propia matrícula para ejercer. Esto es decir, por primera vez, porque todo lo que han asumido el cargo de ministro, todos han dicho son profesionales, pero el profesional es un médico, un abogado, donde van a su respectivo colegio y tienen su respectiva matrícula y eso les permite ser verdaderamente profesionales. Hoy, con los auxiliares, los técnicos y los licenciados, podemos decir que pueden colegiar.
Fundamental.
Hay una ley, la 10.411, en la provincia de Buenos Aires, donde hemos podido, a través de la Dirección General de Escuela, nos permiten, ahí tenemos gente que son técnicos superiores en escena del crimen, técnicos superiores en seguridad contra incendios, técnicos superiores en seguridad pública, urbana, aeroportaria, donde les permiten ejercer en el ámbito privado, o sea que en cierto modo, si te pones a pensar... esto se logró en el 2011, pero recién me notifican en el 2012. Nos pudimos poner en cambio en el 2013, o sea,
claro.
Y ahí empezó
un engranaje
que esto fue, o sea, lo iniciamos nosotros, porque nosotros como fundación recién surgimos en el 2019.
Claro.
Pero ¿por qué?
Y después
porque...
vino la pandemia.
Pero más allá de eso. Solo uno no puede, esto tiene que ser un grupo.
Sí.
Entonces nos juntamos varios y bueno, vamos a remar. Esto era un, como dice mi hijo, como diría mi hijo, dice San Martín, si hubiese visto, hubiese dicho, por más que se rompan las ruedas, hay que seguir tirando el carro.
Mm.
Acá se han roto las ruedas y nosotros seguimos tirando el carro, porque el hecho de no estar en funciones no significa que uno esto lo ha elegido como una profesión, lo ha elegido como un acto de servicio. Que
claro. Va,
yo me voy a morir, voy al cajón y hasta el último día voy a seguir sirviendo, porque yo elegí eso. Si me pagaron mal, me pagaron bien, si fui cubierto, no me importó.
No, pero tenés tu matrícula. Es algo que, por ejemplo, en enfermería se lucha muchísimo.
Bueno, nosotros logramos esto.
Es fundamental.
O sea, hoy por hoy el profesional tiene un lugar donde poder colegiarse, un lugar donde si se manda un problema o una macana, tiene la comisión de ética donde resolverá como tiene que resolver en un ámbito totalmente ético y democrático.
Bien.
No un ámbito castrense y danino. Yo por eso siempre digo lo mismo, que recién hace rato lo estuvimos diciendo, el personal, los profesionales de seguridad, que son en su mayoría policías, o en el ámbito privado, no son soldados. Mm. No son soldados. No son, no viven. El que es policía no es un soldado. El soldado tiene un distinto entrenamiento. El soldado está entrenado para defender a la patria y matar.
Sí.
El profesional de la seguridad está para dar su vida y cuidar al otro. Esa es la gran diferencia. Ahora el tema es, si está bien entrenado o no, es otro tema, porque ahí es donde vienen las políticas institucionales de cada gobierno de turno.
Exactamente.
Ahí viene. Porque hay algo que, si uno se pone a pensar fríamente en la seguridad, vos tenés algo que es terrible. Vos decís, tenés prefectura, gendarmería y policía federal. Policía federal tiene que
Exacto.
estar en el territorio. Prefectura tiene que estar en los ríos.
Exacto.
Gendarmería tiene que estar en las fronteras. Y las policías provinciales tienen que estar en cada provincia cuidando. Ahora, si están fallando las policías, esto sin menoscabar, ¿no? Y no quiero que esto sea una polémica, sino yo iría al sentido común de cada ciudadano, de cada ser humano. Uh-huh. Es, en un ministerio de salud, ¿pondrías un ingeniero?
Es que no debería, pero pasa. Por lo menos vos lo que tenés que saber es que si ocupás y sos ingeniero, asesorate con alguien de salud, por lo menos. Pero hay muchos lugares en donde no están los que representan con el título. No debería ser así.
Bueno, entonces esa es la seguridad que tenemos. O sea, si vas a hacer algo, o sea, si alguien asume un puesto de poder, cuando asume, yo siempre digo lo mismo, cuando vos ingresás en una fuerza de seguridad y pasás a ser policía, vos no sos ni de un partido ni otro, vos sos para el ciudadano todo.
Sí.
Por más que piense distinto que vos estás para servir. Ahora, el político cuando asume su rol de gobernador, presidente, concejal, diputado, senador, tiene que asumir que asume no el partido político, sino asume el administrador.
A ver, ¿cuántas
y nos tiene
veces,
que administrar?
Héctor, tenés en el Ministerio de Seguridad, vamos a dar muchísimos ejemplos, que no han sido específicamente vinculados al área que vos estás diciendo, y sin embargo han ocupado puestos políticos y han salido a decir muchísimas cuestiones, y salen a decir muchísimas cuestiones, y no son policías, verdaderamente, se pueden decir de todos y de todas al respecto. Y continuamos contigo, Héctor, y ya vamos a hablar con ella, porque es un placer, entre un whisky y un habano, poder tenerla. Formó parte de Ópera Internacional, estudio del Teatro Argentino de La Plata, participó de la temporada de Ópera 2009-2010 de dicho teatro y cantó en su coro estable 2008-2010, hizo su debut como solista cantando Ana Bolena en el 2013-2016 y después cantidad de óperas. Ya estuvimos con ella, es un lujazo hablar nuevamente con una maestra de la ópera. Estamos con María Castillo de Lima. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, un gusto poder saludarte nuevamente.
El placer de tenerte. ¿Cómo hemos transitado desde la última vez que hablamos ahora y en qué estamos, María?
Increíblemente, ¿no? Han pasado cosas muy buenas. Bueno, con Clásica del Sur tuve la alegría de hacer 10 años después de la primera vez la ópera Ana Bolena, así que fue un festejo en el Teatro Carlos Carela con 6 funciones fabulosas, también con otras compañeras de elenco como Mirta Rualichi,
sí,
y como Eugenia Coronel Buñón, que fueron las otras Anas Bolenas, y pudimos encarar esta ópera tan difícil que se representa tan pocas veces, pero que este año ha tenido un auge en todos los teatros de Latinoamérica, ya que en el Colón también se hicieron algunas funciones en versión de concierto, y en la ópera de Manaus, en el teatro que está allá en el Amazonas,
sí,
también se interpretó la Ana Bolena. Así que fue un año, en la primera etapa de este año 2023, con, bueno, el privilegio de interpretar esta ópera, y ya te digo, en mi caso, 10 años ya de la primera vez que la hice, y volver así, ¿no es cierto?, a esos roles y a esas oportunidades artísticas que hemos tenido en el pasado y volverlas a encarar en el presente, es una manera de crecer impresionantemente y además de tomar conciencia de cómo hemos evolucionado en lo artístico y en lo profesional y también en lo vocal, a partir de la misma concreción de poder hacerla, ¿no?, a la ópera. Así
ahora
que, bueno,
te pregunto,
con muchísima alegría.
María, de la ya y entonces,
sí,
al aquí y ahora, ¿cuáles fueron las,
sí,
vibraciones distintas? Contame, ¿en qué cambió en vos?
Mira, por ejemplo, una va tomando más conciencia del aspecto psicológico del
qué
personaje.
Bien.
Vas entrando mucho más en digamos, en el rol, en ponerte en esas circunstancias, ¿no?, de esta reina, que luego, bueno, es obviamente todos conocen la historia, que lamentablemente el marido la manda a matar para poder casarse con otra, porque,
sí,
ya que ella no le daba el hijo varón que él tanto buscaba, él inventa toda una serie de cuestiones. Entonces, bueno, sentir toda esa situación tan difícil y tan dramática es una elaboración que quizás yo, bueno, acabo de cumplir este fin de semana 38 años.
¡Ay, qué joven!
Pero allá, Pero allá hace 10 años era más joven todavía y era como difícil poder de alguna manera constelar en la mente todas esas circunstancias que después con la vida y con el correr de los años vamos tomando por ahí mayor conciencia.
Es decir, que la madurez, María, ayuda a la interpretación. Sí, ¿crees que hoy
ayuda
estás...
muchísimo.
Ojo, se puede dar en cualquier momento de la vida, pero a veces la experiencia te ayuda a que a través de la madurez puedas interpretarlo de manera diferencial, ¿es así?
Exactamente.
Y seguramente además, dentro de 10 años vas a encontrar otro aspecto diferente. Y seguramente seguramente de acuerdo a lo que a vos te ha pasado, porque tiene mucho que ver con lo que va pasando en la vida de cada uno, y le vas a encontrar otro sentido, porque siempre hay otro sentido para encontrar. Pero fantástico lo que me dijiste, el hecho de poder introducirte en el personaje quizás con otra templanza, quizás hasta con otra locura, esa locura que te cura el alma, porque hay mucho de locura en este aspecto, ¿no?
Sí, mucho. De hecho, esta ópera termina con una escena de locura que es memorable, y que bueno, ahí lo tuvimos a Juan Carlos Montamat siempre al pie del cañón, ayudándonos hasta en el escenario como extra. Y bueno, me tocó siempre la posibilidad de que él haga de soldado, así que era el que me tenía presa en la última escena.
Y Juan Carlos Montamat, vos lo nombraste, vos lo tenés, él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con el gran Juan Carlos Montamat. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien. Ahora, no sé qué pasó, que no nos pudimos comunicar hace un rato.
Bueno, pero ya estamos comunicados. Ahora lo importante, Juan Carlos Montamat, es que fuiste soldado. Y pudiste...
Sí, guardia. Guardia del rey.
Bien.
Exactamente.
Y ahí nos peleamos con María en el escenario. Ella era la reina y yo el guardia que tenía que...
Es decir, ella era la reina y vos el extra.
Hasta tuvimos un blooper.
¿Qué pasó? María,
contalo vos. Que lo cuente Juan Carlos.
A ver.
Resulta que hay una escena que tenemos que la capturamos y todos salimos de escena apresuradamente. Y bueno, María, con un vestido largo que tiene, en el amontonamiento de gente que salió de escena, se pisó el vestido y bueno, allá fue a parar el suelo y casi que yo voy arriba también. Pero bueno, quedó
bien, pero en ese momento vos podías aparecer ahí como quien ayuda, colabora, pero en vez de un blooper, quien no lo conoce habrá dicho, pero qué real que fue esta escena, porque quien no conoce puede ser absolutamente real, ¿o no, María?
Cuando la vi filmada después dije, pero esto quedó bárbaro, tendría que hacerlo siempre. Porque imagínate ese momento en el que el rey la convierte en una prisionera a su propia esposa frente a toda su corte, debe haber sido un momento tremendo en la realidad misma, así que debe haber pasado de todo, y que ella se tropiece y se caiga, no es una cuestión que no sea posible de que haya sucedido, así que quedó fantástico.
Claro. Bien, te quiero preguntar, María, ahora, del presente a futuro, ¿qué es lo que viene aparte de todo esto que hiciste, como lo es Ana Bolena? Contame.
Exacto. Bueno, en el Teatro Colón sigo, obviamente en el coro estamos llevando una temporada muy grande. Ahora estamos hoy, de hecho, tengo la tercera función de Rex Progress, que es una ópera moderna de Stravinsky muy, muy interesante, que se ha agregado una función también mañana, que no estaba programada, pero es que hay tanta demanda en estas vacaciones de invierno que el Teatro Colón decidió agregar sobre la marcha una función, así que estoy con eso. Pronto va a venir la gran Ana Netrebko al teatro y vamos a estar allí también acompañándola en la ópera Trovador, que es una ópera muy famosa de Verdi, de las más populares. Y bueno, sigo todo el año hasta que finalmente a fin de año me toca protagonizar a mí en el Teatro Colón con La Ciudad Ausente, en el rol de Luisa Joyce, que ya lo había anunciado aquí en el programa, pero lo vuelvo a repetir, las funciones van a ser el 5 y 7 de diciembre.
Bien.
Falta todavía un poquito, de una ópera de un autor argentino con una temática contemporánea que realmente es un desafío para el teatro. Desde el punto de vista también escenográfico, vienen unos grandes productores de escena que son La Fura del Baus, una compañía catalana que desarrolla una puesta en escena así como fantástica, como una especie de estructuras inmensas, así que el público se va a sorprender también por todo eso.
Ay, qué fantástico. Y hay otra cosa, María, que quiero acotar, que al Colón podemos ir todos y todas también, ¿eh? Es algo a agregar. Es algo a agregar.
Hay entradas, las entradas empiezan creo que de $1,000, $1,500.
Vos podés con 1,900 pesos en un lugar espectacular en el Teatro Colón, ya lo digo.
Exacto. Y otra cosa, hay todo tipo de espectáculos y según los espectáculos las entradas varían y además hay espectáculos gratuitos, por ejemplo, cuando se hacen los ensayos generales que se publican en las páginas del teatro, etcétera, se abre a todo el público.
Así
que
es.
Pueda ir a la familia del teatro a estar en un ensayo general que es como si fuera una función.
Bien, y me decías del cierre,
sí. El cierre del año va a ser con esta ópera argentina y ahí voy a estar yo haciendo de un personaje que se llama Luisa Joyce, que va a ser todo un desafío tanto vocal como musical y actoral, pues que el personaje es una soprano retirada que está internada en un manicomio.
¡Ay, qué
así
fuerte!
Que la circunstancia ya... Sí, la circunstancia dramática es muy fuerte.
Me encantó, María.
Así que va a estar muy, muy, muy entretenido.
Ya es atrapante. Te digo que ya es atrapante. Sí. ¿Vos sabés que escuchás tu voz y decís, cuando ves tu foto, qué joven que sos? Porque tu voz,
muy chica,
el tono parece más grande y la foto decís, qué joven, por Dios. Realmente.
¿Qué? El domingo cumplió años.
¿Al domingo cumpliste años?
Sí, el 23 de julio cumplí 38 años.
¿Qué sos, Leonina? ¿Te tocó Leonina?
El primer día de Leo, exactamente.
Claro, el primer día, porque hasta el 22 es Cáncer, así que... ¿Y cómo sos como Leonina? ¿Empoderada sos, María?
Sí, absolutamente. ¿Viste? Soy muy segura de lo que quiero. No doy vueltas para nada.
Muy bien.
Voy al frente, pero con gallardía.
Sos la reina de la selva, se podría decir.
Exactamente.
Que tengas un hermoso año, María.
Gracias, Alejandra.
El mejor año de tu vida.
Algo muy chiquitito que estuve en México también y fue una experiencia sumamente renovadora.
Aguárdame, María. Aguárdame porque sé que saliste y un titular que dice una voz revolucionaria. María de Castillo, María Castillo de Lima en Monterrey, Nuevo León, México 2023, en donde uno de los diarios más importantes como lo es El Norte, en la página principal, ¿quién estaba? Estaba ella. Estaba María Castillo de Lima, una voz revolucionaria. Sí. ¿Qué sentiste cuando México, en su parte más importante del periódico, dice una voz revolucionaria?
Una emoción muy grande y para lo que es México, un título que realmente atrajo la lectura de todas las personas que pudieron acceder a ese artículo, que también está en internet, en el periódico El Norte. Y la experiencia en Monterrey fue maravillosa, gracias a toda la gente de cultura. Estuve también cantando en lo que fue la marcha, Gran Marcha de la Diversidad, además de cantar en un teatro donde hice un recital al piano con un maestro italiano que era el pianista de Pavarotti, y fue realmente algo maravilloso. Y para México, que todavía en materia de diversidad está un poquitito, digamos, a unos años atrás que nosotros en la Argentina, fue mi presencia una especie de motivación para que ellos puedan de alguna manera tener ejemplos que les den fuerzas para seguir conquistando los derechos y las garantías que todavía la comunidad LGBTQI más en México no está teniendo o está teniendo de manera no tan maravillosa como tenemos nosotros en la Argentina.
Bien.
Entonces, no solo lo artístico, sino también lo sociopolítico en este caso, ¿no? Lo que tiene que ver con el peso y el reconocimiento y el espacio que nosotros vamos conquistando día a día en el mundo.
Ahora,
así,
María,
que fue muy emocionante.
Yo estoy muy orgullosa de vos, porque acá te dejan mensajes, por ejemplo, dejan un mensaje que dice: gracias por su excelso talento, querida María, todo mi amor, el señor Fito Páez.
Ah, sí.
Después, dos potencias, felicitaciones, María Flor de la Bella, así puedo seguir. Sos famosa, María.
Estuve con Fito el año pasado grabando la nueva versión de Tumbas de Gloria, que si quieren la pueden pasar en un ratito. Es una versión muy linda donde Fito compuso unos lyrics para una voz de soprano muy aguda y se escucha atrás, y también me dejó jugar con los registros vocales. Entonces hice unos saltos a la voz de tenor, a la voz de soprano, y está tan entusiasmado Fito que ahora está componiendo nuevas canciones para un futuro disco en el cual voy a tener participación en varios temas de su nuevo material. Así que se vienen más cosas con Fito Páez, que es un divino, y logramos esa simbiosis mágica que se logra entre los músicos, que es hablar el mismo lenguaje, vibrar en la misma sintonía y estar, digamos, en lo mismo, ¿no? Con el mismo fervor y la misma pasión.
María, ¿y el Estrella de Mar 2020 a qué trabajo tuyo fue?
Eso fue gracias a la obra que hicimos con Flor de la Vega, Abu Zandivaras y un gran elenco en Mar del Plata, que
no
fue
te puedo creer que eras vos.
Era yo en Mar del Plata, ahí estábamos en el Teatro Corrientes, no. Esto fue el verano del 2020.
Sí,
exacto, justo tuvimos
previo a la pandemia, claro, exacto. Tuvieron que cortar el 13, sí. El 10, el 13, que no continuaron, porque iban a estar hasta Semana Santa ustedes, si no me equivoco.
Exactamente, exactamente. Y después, bueno, todo se fue diluyendo porque vino la pandemia esa, y el premio, digamos, no trascendió claro. Tanto como hubiera yo querido, pero igual realmente lo recuerdo, ese trabajo y a esa participación y el día a día con todo el elenco y con Florencia, una amistad que hemos hecho, una camaradería, una complicidad en el escenario y fuera del escenario también, muy lindo, fue una experiencia para mí muy enriquecedora porque además me crucé con otro público,
claro.
El público del teatro de revista, del teatro popular.
¿Qué es más popular? Exacto.
¿Qué es más? Exactamente.
¿Y cómo se puede unir ambas cuestiones también? Es fascinante.
Sí.
Sí, es fascinante.
Fue fantástico porque era una unión de diferentes mundos. De hecho, yo también cantaba con voz lírica canciones de Libertad Lamarque, de Rodrigo, de Gilda, no sé, un montón de cosas.
Hay que volver a hacerlo.
Va a haber que volver a hacerlo porque sí. Fue un exitazo.
Hay que volver
momento.
A hacerlo.
Ganamos varios.
Sí,
varios
lo sé.
Premios ganamos.
Pero claro, quedó opacado en ese momento por la situación que estábamos sí. Viviendo, porque mundialmente claro. Ya estamos teniendo el Diario del Lunes en ese momento.
Sí, además, en ese momento, en febrero del 2020, el diario New York Times de sí. Nueva York viajó un emisario hasta Mar del Plata para hacerme una nota, y yo tengo una nota en New York Times que también después no trascendió mucho porque
claro.
Vino la pandemia y todo quedó en segundo plano, pero estoy muy feliz porque fue una experiencia y una nota periodística muy buena en inglés en ese diario, al que pocas figuras artísticas de la Argentina pueden llegar a tener una nota, pero bueno, tuve el interés de ellos y vinieron especialmente a hacérmela, y siempre me da mucha alegría recordarlo.
Eso es lo más importante. María, sos una grosa. Se te quiere mucho.
Gracias.
Maestra, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo? Yo te diría, María Castillo sí. De Lima, ¿es así? ¿En las redes?
Exactamente, @ María Castillo de Lima en Instagram o María Castillo de Lima en Facebook, que son las únicas dos redes que utilizo.
Inolvidable.
Un Twitter, pero no lo utilizo tanto.
No, María Castillo de Lima, ingresá Instagram, eso. Facebook, fantástico, sos bueno. Como yo. Un cariño muy grande, María, sos una genia. Cada vez que te entrevisto me doy cuenta lo más maravillosa que sos. Que cada
gracias,
vez me superás Alejandra. Más en las expectativas, cada vez más.
Bueno,
tenés que venir
gracias,
un día al
Alejandra.
Piso. Tenés que venir
sí,
un día al piso.
No.
Vamos a hacer una entrevista,
dale,
después se la
voy.
Mandamos al New York Times.
Eso, y hacemos unas lindas fotos.
Claro, dale. Y se la mandamos a Flor también, que la conozco, y se la mandamos
por
a
supuesto.
Todo. Y a Fito también. Íntimo.
Y a Fito, que son divinos.
Un íntimo.
Exactamente.
Bueno, cuídate
exactamente.
Mucho, María Castillo de Lima. Sos una genia, maestra.
Gracias,
gracias por existir.
Gracias.
Chao, genia.
Bueno, muchísimas gracias. Los abrazo a todos, Alejandra y toda la producción. Juan Carlos, gracias a todos.
Chao, mi vida. Y estuvimos con ella, soprano, Teatro Colón, compositora, pianista, actriz, escritora, personalidad destacada de la cultura, de La Plata, Estrella de Mar 2020, y podemos decir muchísimo más, María Castillo de Lima. Y Juan Carlos Montamat, con vos me quiero despedir. ¿Qué es lo que se viene en Clásica del Sur? Contame.
Uf, tenemos muchas actividades, pero pronto ya vamos a tener la ópera que la que estamos preparando, Luisa Miller. Para el mes que viene, ya con tiempo, si te parece, la semana que viene podemos empezar a hablar un poco del desarrollo de esta ópera, en qué consiste, un poco contar un poco la historia.
Bien.
y bueno.
La semana que viene nos adentramos específicamente en Luisa Miller, que va a estar en qué teatro, para darlo como preludio nada más, como un bocato ti cardinale.
En el Teatro de Luz y Fuerza.
Muy bien.
En Perú 823, en San Telmo.
Divino lugar, y aparte para 300 personas, extraordinario. Así que
es un teatro buenísimo.
Sí, allí vamos a estar presente, mi querido Juan Carlos Montamat. Abrazo inmenso, genio.
Bueno, nos vemos el martes que viene, nos escuchamos mejor.
Y buscame bien Luisa Miller, que hay que empezar, ¿eh? Vamos.
Sí, por supuesto.
Cariño inmenso. Chau, Juan Carlos. Besito.
Chau.
Y estuvimos con él, el socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat. Y continuamos con él aquí en el piso. Estamos hablando de Héctor Ontivero, y cuando hablamos de Héctor Ontivero hablamos de Fundación Antropología en Ciencias de la Seguridad. Contame un poco quiénes la integran, ¿sí?
Mira, tenemos de presidente a un técnico especialista en todo lo que es seguridad siniestral, un genio, ha sido director de bomberos de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, que es Daniel Sáez. Después tenemos a la tesorera, que es antropóloga.
¡Qué bien!
Y es lógico, tiene que haber una antropóloga, que es el espíritu de la fundación.
Pero la antropóloga tesorera es brillante, porque
sí,
lo más duro es la antropóloga, genial.
¿Me entendés? Pero encantó. Porque nos mantiene ahí, ¿me entendés? O sea, es como que andamos a pico y pala, o sea, si no, no sirve.
Fantástico.
Esto. ¿Me entendés? Es
fantástico.
Fabiana Carrasco, Andrea es lo más, es una genia. Y después tenemos en la parte de lo que es todo violencia de género, una especialista que estuvo, llegó a ser comisario y está retirada. Silvia Bresovec, la rubia que ha sufrido avatares dentro de lo que es la seguridad por el hecho de ser mujer.
Qué bien.
Sufrió todo.
Qué bien, digo, porque sabe, ha pisado el territorio,
y
lo ha vivido.
Totalmente. Y vos fíjate que por qué estamos acá en esto, porque vos fíjate que recién hablaste con una mujer que yo recién te dije, o sea, uno es profesional de seguridad para dar la vida por esta gente.
Sí.
Porque esta gente nos llena el espíritu.
Bueno, pero ustedes dan la vida
cultura
por el pueblo.
Totalmente. No, acá no pasa de una bandera política. Nosotros damos la vida por el pueblo. Que después, lamentablemente, cuando estás en un estamento totalmente estatal, tengas que recibir las órdenes de la superioridad, es otra cosa, porque por eso nos diferenciamos de otras fuerzas armadas. Nosotros somos de seguridad. Nosotros cuidamos y resguardamos los derechos del hombre, de los derechos humanos.
Sí.
Nos costó mucho llegar a esto, porque yo siempre digo, y lamento decirlo, ¿no? El personal policial siempre hemos sido los profilácticos de turno de los políticos de
qué
turno.
Qué triste, pero qué real.
Es muy fuerte decir esto.
Pero es verdad.
¿Me entendés? Entonces se vienen, nos usan y se van.
Sí.
O si no, esas palabritas que, bueno, ahora no quiero hacer política, ¿no? Pero que no nos gustan, que o sea, nos cuidamos nosotros solos.
Sí, sí.
¿Entendés? Porque
es verdad.
Si vos vas a cualquier, sea a nivel local o sea a nivel provincial de cualquier lugar, vos llegás a una comisaría y el mismo personal policial, ¿tenés internet? No, me lo pago yo. No,
es
las balas me las compro yo. La camisa me la compro yo. Más allá que te dan un plus que no alcanza ni una camisa, pero en todas las policías provinciales.
Sí.
Estoy hablando,
sí,
que pasa
sí.
Esto.
Sí, sí.
Entonces te gusta. Aman la profesión.
Es pasión.
Entregan
la vida.
Exactamente.
Entregan la vida por el otro.
Si hoy te pones a hacer un número, tenemos más, somos benigno en sangre.
Claro.
Hemos dado más sangre que cualquier
es
otra profesión.
Es verdad lo que decís.
Si nos ponemos a contar, asusta.
Héctor, en relación a lo que estás diciendo, hay cantidad de mensajes. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
No sé, ¿quieres darle mi celular? No tengo ningún problema. Si no, tenemos un sitio web.
Ahí.
www.fundacionantropologicacs.segovernacional.ar. g@gmail.com.
Ah, bueno, ahora lo vamos a volver a repetir. En el mientras tanto vamos a estar con, y si no, también lo que pueden hacer es googlear Fundación Antropológica en Ciencias de la Seguridad y te sale al toque.
Totalmente, sí, tal funda, que no sé cómo se escribe.
Fundación Antropológica en Ciencias de la Seguridad y ya estás. Estás adentro, se podría decir. Y ahora vamos con él para el cierre. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional, el gran Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás, maestro? Hola Sergio, ¿estamos allí?
Hola,
sí, ahí,
hola.
Sí, no, presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Todo bien, todo tranquilo.
Estabas ahora en un momento que me habías contado la semana pasada, estás de vacaciones, por lo menos en esta semana.
Sí, tal cual, descansando un poquitito.
Bueno, y vos podés descansar con las noticias en las cuales en el día de antes de ayer, pues ya se podría decir antes de ayer, había dicho Massa lo que dijo, y en el día de ayer que tuvo un dólar blue a 552, y todas estas cuestiones, ¿me las podés explicar un poquitito vinculado también con fiscalización nacional e internacional?
Sí, bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Se están todos asustando por cuánto está subiendo el dólar blue, o por cuánto está subiendo las operaciones financieras. Y lo que está en realidad sucediendo es que se está acomodando a la cotización oficial. Nosotros hoy tenemos una inflación de un 10% y el dólar intenta acompañar esa cotización de un 10%. Esto viene porque de pronto alguna noticia se asombra de, no sé, que el dólar blue o el dólar paralelo sube 22, 23 pesos y demás, y claro, vos no me dicen valores nominales y decís, el país está loco, no sé cómo operar o lo que sea, me está subiendo un 5%, un 6% de un día para el otro. El problema es que es cierto que sube un día para el otro, pero vos nos perdimos, nos olvidamos de mirar el tipo de cambio oficial en los negocios de todos los días. Uno tiene tanto en mente el dólar financiero, tanto en mente el dólar paralelo, que hasta a mí me pasa que entro y me fijo cuánto está el dólar oficial y digo, bien, qué cosa bárbara, ¿no? 2.83, 2.82, 2.80 el dólar oficial. Entonces, en mi opinión, lo que está sucediendo es la cotización del dólar oficial forzosamente, tarde o temprano, va a arrastrar al dólar paralelo. Y todas estas noticias donde te dicen vamos a salir a cazar a los arbolitos, vamos a ir a las cuevas financieras y todo, en realidad no es que son dos o tres personas que te mueven el mercado negro o que te mueven el mercado financiero. Están todos tratando de conocer el precio de esa divisa, y el precio está dado, como dije antes, por el dólar oficial. Dicho esto, con una nota de cuando yo te lo mandé ayer, hoy viste los anuncios de Massa, ¿no?
Sí.
Que de vuelta tenemos una devaluación encubierta buscando mayor recaudación, que en definitiva es endeudamiento fiscal, porque va a generar saldos a favor de los contribuyentes que vamos a tardar en recuperar. Están tratando de llevar el tipo de cambio, de operación en la realidad, a 3.80, 3.84. Están buscando que la Argentina se mueva con un tipo de cambio, si se quiere, no declarado, ¿no?
Sí.
A través de mayor recaudación. Entonces, eso es lo que venía a primer punto. O sea, está subiendo el tipo de cambio oficial,
sí.
va a arrastrar permanentemente a los tipos de cambio paralelos o a los otros tipos de cotizaciones que estamos usando.
¿Y crees que es más fácil un dólar único? ¿Crees que es posible?
Pero por supuesto, lo que pasa es que es un tema psicológico. Vos acá tenés gente que son importadores que pelean por un dólar cada vez más bajo. Entonces, bueno, al importador vamos a ver, no puedo subir el tipo de cambio oficial porque después el Tesoro no va a poder salir a comprar los dólares necesarios con los pesos que recaudó para salir a pagar la deuda que tiene. Entonces necesito un tipo de cambio para el Tesoro bajo, pero para los particulares y según el mercado que esté va a tener un tipo de cambio especial. Ya tenemos tantos dólares, tantos mercados especiales, con tantas conquistas sectoriales, porque recordemos, tenés el dólar para los exportadores de servicios, para los importadores de servicios, para los exportadores de bienes, según el tipo de bien, tenés el dólar para las exportaciones de servicios que se lo pueden quedar en el banco.
Sí.
Y así podemos contar diferentes tipos de dólares que tenemos. Ya esta Argentina, más allá de que siempre lo digo, es un negocio complejo y demás, un tipo de cambio único dejaría todas las variables como realmente son. Las variables hoy, al tipo de cambio que se mide, están tan sucias que si vos me preguntás a mí cuánto vale un dólar, yo te voy a preguntar desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista económico. Porque
bien,
todos estos anuncios lo que están haciendo es agregarle sobrecostos financieros que después van a ser créditos tributarios, que vaya a saber si lo voy a poder conseguir tomar contra una declaración jurada.
Bien.
Porque te están diciendo adelanto de impuestos, ¿no? O algunos son sobrecostos como el incremento de impuestos país.
Bien.
Otra cosa que sucedió en estos días, que se criticó mucho y en mi criterio está muy mal porque también nos estamos olvidando de la realidad, que es la resolución de AFIP 5391. Es una resolución donde le dice, bueno, a determinados contribuyentes que ganan más de 600 millones de pesos en el año, primero hay que decirle al oyente que cuando una persona o una empresa presenta una determinación tributaria, esa determinación tributaria arroja un saldo a pagar. Y básicamente la ley argentina lo que obliga es a presumir que lo que pagaste este año de impuestos lo vas a pagar el año que viene. Y entonces te dice, mira, si el año pasado pagaste 100 mil pesos de impuestos, el año siguiente vas a pagar 100 mil pesos de impuestos, anda pagándomelo en cuotitas. Entonces, pagame 10 cuotitas de 10 mil pesos, así el año que viene, cuando te hagas tus 100 mil pesos, ya lo tenés todo pago y no tenemos ningún tipo de conflicto. Eso se hace para evitar la evasión tributaria, se hace para tratar de mantener regularidad en la recaudación tributaria, como filosofía de la técnica tributaria, ¿no? A nivel de finanzas públicas.
Esos son los anticipos extraordinarios para contribuyentes importantes.
A eso voy. Todos los contribuyentes pagamos anticipos de impuestos, hasta yo pago anticipos de impuestos. ¿Para qué es lo que sucede? En un contexto inflacionario, históricamente Argentina siempre tuvo inflación, e históricamente, cuando yo todavía era un PBT, se podían ajustar por inflación los anticipos tributarios. Entonces, un contribuyente cerraba balance el 31 de diciembre con moneda el 31 de diciembre, determinaba su impuesto en abril, y determinaba ese impuesto con moneda de abril lo que iba a pagar anticipos a los diferentes meses. Pero cada mes o cada oportunidad de pago debía actualizar el valor. Es decir, tomaba la base de diciembre y lo actualizaba a mayo, a junio, a julio, todos los meses cuando iba a pagar anticipos. Y el fisco recibía el dinero en términos reales.
Bien.
Claro, en un contexto de inflación de 400%, 200% por año, las locuras que pasan en el país, todo el mundo se acostumbró. Vino la década de los 90, se suspendieron todos los ajustes tributarios, y esta cuestión de ajuste de los anticipos, del valor nominal de los anticipos, no está actualizada en la norma. Entonces, no se ajusta cada vez que yo voy pagando.
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Todos los contribuyentes determinamos impuesto a las ganancias, supongamos el 31 de diciembre, con moneda de diciembre. Determinamos los anticipos que voy a pagar a cuenta del año que viene con la moneda de diciembre. Obviamente, en términos nominales, el año que viene voy a ganar mucho más dinero en términos nominales. Y eso lo podemos discutir todo el tiempo que quieras, porque a veces el ajuste por inflación no hace lo que tiene que hacer. O sea, se termina pagando impuestos sobre rentas nominales.
Sí.
Pero la realidad es que me cuesta más pagar a mí un anticipo en enero de este año que en diciembre del año que viene, porque siempre voy a pagar el mismo valor. Siempre voy a pagar 100 mil pesos. Hoy me cuesta más 100 mil pesos que dentro de un año.
Bien.
Porque hay inflación. Cuando hay inflación de un 100%, el fisco dice, mira, el ajuste de esto lo tengo que hacer por ley. Los legisladores no se están juntando, están votando el día del cóndor amarillo, pavada, no están discutiendo lo que tienen que discutir, ¿no? Pero yo necesito guita, porque la verdad es que me está ingresando dinero en un monto en pesos que no me sirve.
Claro.
¿Qué puedo hacer? Invento anticipos extraordinarios. Todos los tributaristas se van a enojar, que esto es confiscatorio y todas esas tonterías que dicen. Pero ¿cuál es el problema? Yo puedo decirte, como tributarista, Argentina necesita tener previsión. Lo que está muy mal es que esto no permita a la empresa prever el próximo desembolso.
Claro.
Esto debería haberse sancionado con 2 o 3 meses de anticipación.
Clarísimo.
Ahora, yo no puedo decir que este anticipo extraordinario es confiscatorio, porque me estoy olvidando que no se pueden actualizar.
Bien.
Estas cuestiones no se pueden actualizar con inflación. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y después, la última cuestión que me parece terrible, y hablamos de vueltas sobre los tipos de cambios múltiples, este abuso normativo, o sea, abusar del derecho tributario para generar tipos de cambio de 3.40, 2.90, 3.38, a ver que llegamos hasta lo último que nos pueda decir el FMI, a ver con qué tipo de cambio terminamos.
Ahora, ¿dónde estaría el mal uso en este caso del derecho tributario? Específicamelo.
Porque el derecho tributario, o sea, la norma tributaria puede utilizarse con fines fiscales o extrafiscales, que tiene que ver con la recaudación tributaria. Pero de ninguna manera vos podés poner al organismo de administración tributaria, que es el que está encargado de recaudar, a crear anticipos tributarios con un fin cambiario. Porque está rompiendo, primero, con la filosofía por la cual fue creada la Autoridad Fiscal Nacional, que es salir a recaudar lo que la ley dice. Tiene una habilitación legal para crear anticipos de tributos, y entonces lo está usando en lugar de tratar de adelantar la obligación tributaria de carbono, está usándolo para generar un tipo de cambio que haga que a la gente le cueste más salir a pedirme divisas para salir a importar. O sea, busca evitar la importación a través de un vehículo fiscal que encima genera sobrecostos en la sociedad civil. El derecho tributario no es para eso. Ni siquiera se puede conseguir como la herramienta. Acá debería el Banco Central decir, yo soy el que se encarga de la política cambiaria. Yo soy encargado de proteger el valor del dinero. Yo tengo que decir cuánto vale la divisa. Y aparte generás, como dije antes, favoritismos sectoriales. Y generás esto que yo te estoy comentando, ¿no? O sea, diferentes tipos de cambio que uno dice, che, ¿cuánto vale el dólar? El dólar vale 2.80, no vale ni 3.40 desde el punto de vista legal, ¿no?
Sí,
ni 3.40 ni 2.90. ¿La diferencia cuáles son? Percepciones tributarias. Esas percepciones tributarias, vos, yo, cualquier persona, lo siente como incremento en impuestos. Pero a los organismos internacionales nunca le decimos que aumentamos los impuestos, porque la alícuota tributaria legal sigue siendo siempre la misma.
Bien.
Ahora, ¿la AFIP qué hace? Recauda. Muy bien, el Tesoro tiene su dinero y seguimos con este juego. A fin de año, cuando yo preparo la declaración jurada, digo, che, Alejandro tiene 200.000 pesos a favor. ¿Por qué?
Sí.
Porque no se estuvo pagando Netflix, hizo un viajecito, le cobraron 200.000 pesos de impuesto a las ganancias. Le voy a pedir al fisco que me lo devuelva. El fisco se lo va a tener que devolver a Alejandra. Entonces, el fisco hoy está recaudando, va a recaudar con eso, con el fin de frenar las importaciones, con el fin de frenar el requerimiento de divisas, y estás endeudando al próximo fisco el año que viene. Hoy estás tramitando pedidos de devolución del dólar que se gastó por la tarjeta, los que se fueron a Qatar el año pasado, porque
sí,
nos olvidamos de eso. Por ahí tienen 600.000 pesos de retenciones y percepciones en la tarjeta de impuesto a las ganancias.
Sí.
Y yo voy al fisco y digo, ¿me la devuelves? Está bien, el fisco cuando me la devuelve dentro de un año. Entonces el fisco se quedó con los 600.000 pesos de contribuyente
y ya está.
Se la devuelve de realizar. También lo jodió al contribuyente con eso. Entonces, ahí está el mal uso del derecho tributario. ¿Vamos a subir los impuestos? Subámoslo y que quede puesto en el plano internacional que Argentina, en medio de la crisis, sigue subiendo los impuestos. Aparte de una cuestión que es lógica, ¿no? Vos tenés inflación, que significa aumento de la velocidad del dinero. Vos tenés que tratar de que el dinero deje de girar. Para que deje de girar, o le generás valor o lo sacás.
Exacto.
Secás la plaza.
Exacto.
Bueno, lo que están haciendo es están tratando de secar la plaza. Seco la plaza con mayores restricciones para operar, seco la plaza con tenés menos dinero en la mano. Ahora, si después pido que te la devuelva, hay toda una industria de la devolución del dinero. Y lo que estás haciendo es endeudar a ese mismo fisco, que para devolverte el dinero vos tenés que recaudar más. Entonces, se va generando una pelota de
ahora te hago una pregunta, fiscal. ¿Por qué siempre se va al pequeño, al mediano, y no se van a las grandes empresas, que son las que evaden completamente?
Ah, es que primero, ahí tenés una concepción. Vos pensás, la grande empresa es la que evade. Ya de por sí tenemos un problema. Ya, por ser grande no significa que evades, ¿sí?
Ahora, no, pero sabemos de que hay empresas, te quiero decir, Sergio, de que evaden, sí, cifras que son altísimas, y la misma AFIP lo dice y lo han puesto en juego.
Sí, también es cierto que la misma AFIP lo dice y lo afirma de una manera dogmática. La gran empresa puede evadir o no, yo no lo sé. También el chiquito puede evadir o no, yo no sé. Yo no
todos
sé,
podemos nadie, evadir, pero no es lo mismo recaudar 200 millones de dólares que recaudar 2 millones. Y se va 2 millones de pesos en lugar de a 200 millones de dólares. ¿Por qué no se va todo justamente? Si evaden todos, dame los 2 millones de pesos, pero también los 200.000 millones de dólares.
¿Y para vos te parece que el poder del lobby de las empresas grandes...
Ah, ahora sí.
Es menor?
Esa es la respuesta.
Porque en realidad, ¿quiénes son los que se empezaron a quejar por esta medida? Que buscan progresividad tributaria. Las grandes empresas. Entonces, ¿qué? Todos los tributaristas que publicábamos habitualmente en algunos diarios, che, me escribís una nota con esto, esto pasa, esto es así. Entonces, digo no y invento algún concepto. La realidad es... ¿Me quieren cobrar un anticipo extraordinario? Tres anticipos extraordinarios porque soy una gran empresa. Sí, te lo quiero cobrar porque en realidad me estás tributando con una moneda de hace un año atrás. Me tenés que tributar con la moneda de ahora. Hay inflación. No lo quiero blanquear, pero eso es lo que está sucediendo. Y en algún momento, el tributarista, que estas cosas las sabemos, tenemos que decir, está bien, está mal que la AFIP lo venga y lo ponga de prepo de un día para el otro. Eso está mal, ¿sí? Porque me tenés que dejar previsionar mi movimiento de fondo,
sí,
sea grande o sea chico. Ahora, también es cierto que yo sé que te estoy pagando con plata devaluada. Yo te estoy pagando mi obligación de hace un año, ¿sí? O mi obligación actual, valuada hace un año, con plata de mi giro actual.
Es verdad.
Y hoy ya tengo un 5% de inflación. Entonces, yo también sé eso. Y eso es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Estas cuestiones de los tipos de cambio, estas
bien,
cuestiones de los tipos extraordinarios, van a seguir sucediendo porque la inflación sigue estando. Distorsiona todas las variables y hace que ya hasta perdamos el rumbo de cuánto vale un dólar oficial en
Argentina. Es verdad.
Que yo te pregunto. te pregunto a vos, no sé para qué sirve el dólar oficial también. O sea, ¿para qué
eso te iba a decir? ¿Para qué sirve? Exactamente.
Es la base de medición a la cual le sumás otros sobrecostos.
Exacto. Ay, maestro, qué bien que estuvo. Brillante, bueno, usted lo inspira en las vacaciones, está relajado, muy bien. Sergio Carbone es un maestro, gracias, genio.
Bueno, gracias.
www.sergiocarbone.com, ¿no?
.com.ar.
Ah, viste, yo lo digo siempre adrede para que usted lo repita. ¿Cómo es Carbone?
www.sergiocarbone.com.ar.
Muy bien, y de a poquito va colocando muy también bien la voz. Lo felicito, contador. Un cariño muy grande.
Bueno, muchas gracias.
Chao, maestro. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. www.sergiocarbone.com.ar. Estuvimos con Sergio Carbone. Y ahora sí, nos despedimos, mi querido Héctor Ontivero, y nos encontramos ingresando en Fundación Antropológica en Ciencias de la Seguridad. ¿Es así?
Así es, mil gracias, Ale, por dejarme este espacio.
Gracias a
que
vos.
Nos conozcan, porque en definitiva está armado esta organización para defender a nuestros chicos, que son los profesionales de seguridad, y las chicas en especial, que son las más dañadas actualmente.
El presente y el futuro de un país. Y nos encontramos la semana que viene haciendo, obviamente, a partir de las 15, entre un whisky y un habano. Y ahora te dejo con Universidad Tecnológica Nacional presenta, y me parece que voy a estar yo.